11 y 10 de la mañana exactamente, y a esta hora tenemos el placer y el gusto de hablar con Guzmán Ortuño. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Inma, ¿cómo estás?
Muy bien. A ver, Guzmán, hoy 14 de abril es la presentación de la publicación de un libro que hace la Universidad de Murcia de la tesis doctoral de Pura Rodríguez, hija de Pedro Rodríguez Pérez, que fue el último y más joven discípulo de Santiago Ramón y Cajal.
Correcto.
Coméntanos brevemente los puntos claves de esta tesis doctoral de Pura Rodríguez.
Bueno, pues es la vida y obra de un científico español que pues estaba un poco así como escondida o desconocida. Y a raíz del centenario de su nacimiento, que fue hace 3 años, en el año 2012, pues se empezó a rescatar y bueno, a mí me entregaron un estudio sobre este hombre y me pareció tan interesante su vida y obra que pues la divulgué, he dado varias referencias sobre él. Y allí empezó un trabajo, una tesis doctoral muy documentada, porque los archivos personales de la autora, hija de él, del fallecido tempranamente, pues fueron muy abundantes. De tal manera que se ha hecho una obra pues muy amena, muy fácil de leer y muy agradable, porque recoge un poco la vida de un personaje que, como yo siempre he dicho con mucha frecuencia en mis conferencias sobre este personaje, pues sobre su biografía, pues se puede decir que pegaron los cuatro jinetes del apocalipsis en forma de guerra civil, que interrumpió sus estudios de medicina. En segundo lugar, cárcel, 4 años de cárcel. En tercer lugar, exilio, tuvo que marchar de España. Y finalmente, persecución, fue discriminado ideológicamente. Falleció a los 52 años de edad. Pese a todo lo cual, pues su trabajo científico es denso y está muy bien estructurado. Y sí, pues los estudios de don Santiago Ramón y Cajal sobre el cerebro, ¿eh? Este es el interés, y luego que es murciano, ¿no? Que es murciano y hay que rescatar las cosas de nuestra y ponerlas, como se dice, en valor.
¿Qué más quieres? Esta tesis doctoral de Pura Rodríguez, tú tuviste el honor de presidirla en la comisión y darle la calificación de cum laude, que representa como el reconocimiento a un desempeño totalmente destacado, ¿verdad?
Sí, cierto es.
¿El libro se presenta hoy, ¿dónde?
Sí, se presenta a las 7 de la tarde. Quizás la han puesto a esa hora un poco pronto, porque luego hay partido de fútbol, porque todos sabemos, en el hemiciclo de letras, en el centro de Murcia, en la Merced, en el hemiciclo de letras se presenta el libro, y también van a actuar la presentación del libro, por supuesto, el director de tesis, la autora del libro, y representante por parte de las publicaciones de la Universidad de Murcia, que la Universidad de Murcia tiene una colección llamada Editum Scientia, que se dedica pues a coger textos sobre historia, pues metodología, filosofía, etcétera, de la ciencia, y en este caso ha incluido este libro, esta tesis doctoral.
¿Y dónde se podrá comprar ese libro?
Pues en la universidad, supongo, no lo sé exactamente dónde me coges en un aprieto, pero vamos, que llamando o en el servicio de publicaciones de la universidad, pues se puede encontrar, Esto es Universidad de Murcia y servicio de publicaciones,
¿Y qué repercusión puede tener esta tesis doctoral de la hija del discípulo de Ramón y Cajal?
Pues, bueno, yo lo que espero es que todos los estudiosos de esta ciencia, como es, que ha sido mi profesión, la anatomía patológica, la histología, en primer lugar, pues comprenden esta publicación, se enteren de este personaje, y luego, pues que sepan que dentro de la historia de Murcia ha habido personas singulares que merece ser tenida en cuenta como ejemplo a seguir, porque, no sé, yo... Hay un autor, también histólogo, que dijo alguna vez algo así como: el que no pueda lo que quiera lo que pueda. Es decir, este hombre, a pesar de las grandes dificultades que tuvo en su vida, fue capaz de hacer una obra digna, una obra interesante y una obra que supuso pues algunos avances importantes, por cierto, en neurotransmisores, desde cómo funciona el sistema nervioso periférico, y que muchas de ellas contribuyeron a que otros después recibieran el premio Nobel, concretamente en el año 70. Él había muerto en el año 64 y había descubierto algo importante que hizo ver a otros investigadores que iban en la línea para investigar el conocimiento sobre cómo funcionan los neurotransmisores en el sistema nervioso periférico.
Y Guzmán, ¿qué representa en tu profesión? Supongo que todo, Santiago Ramón y Cajal, que además de científico y humanista es considerado como cabeza de la llamada generación de sabios. ¿Qué representa?
Pues hombre, don Santiago representa un orgullo, un estímulo y no sé, algo que cuando nosotros vamos al extranjero y pues siempre podemos presumir de tener a don Santiago, porque la ciencia del conocimiento del sistema nervioso central, sin don Santiago, todo lo que ahora mismo se está descubriendo y haciendo no hubiera sido posible, porque cambió totalmente el concepto del cerebro, sistematizó la unidad estructural del cerebro, que es la neurona, que hasta entonces no, ni se conocía como unidad independiente, y a partir del mismo podemos decir que es el autor científico, el científico del mundo más veces citado por otros autores, porque siempre la referencia es don Santiago Ramón y Cajal.
Una pregunta, Guzmán. Te hablo ahora mismo como cuidadora. Soy nieta de una enferma de Alzheimer. Después de todos los estudios realizados en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas, cuando el médico de cabecera o el médico especialista le dice a una familia, tu familiar tiene una enfermedad de Alzheimer, ¿cómo se puede arropar a esa familia? Porque se sabe que no hay solución, se sabe cuál va a ser el final. ¿Qué se dice en esos aspectos o en esa fase de la enfermedad?
Bueno, todos aquellos que estudian el Alzheimer y que se preocupan de ello, se preocupan no solamente del enfermo, sino de su entorno, porque el Alzheimer es una enfermedad personal, es una enfermedad familiar y es una enfermedad social. Actualmente están surgiendo cantidad de instituciones públicas y también privadas que se dedican a potenciar al cuidador, es decir, a potenciar la misión del papel que juega la familia y aquellas personas que atienden al enfermo de Alzheimer, porque su salud es muy importante. Concretamente en Jumilla tenemos una asociación modélica que es AFAD Jumilla. AFAD Jumilla está haciendo mucho por los enfermos de Alzheimer, no solamente por los que ya tienen desarrollada la enfermedad, sino aquellos que están en fase inicial para evitar que progrese, y también para atender a los familiares que cuidan. Atender a los familiares y darle instrucciones precisas, sobre todo de descanso, de alivio, de que no estén todo el día con el enfermo, que tengan válvulas de escape para que ellos no caigan enfermos, es una labor muy importante.
¿Y crees que la atención de estas asociaciones, por ejemplo, es un poco más defectuosa a consecuencia de la crisis a la que estamos viviendo? Porque claro, las asociaciones no cuentan con subvenciones públicas y simplemente cuentan con el apoyo económico de los propios familiares de los enfermos. ¿Es necesaria más inversión económica a este tipo de asociaciones por la gran labor que están desarrollando, verdad?
Pues has dado en el clavo, es decir, la iniciativa privada está ahí, que es excelente, pero necesita un soporte económico, y este soporte económico debe de venir de las instituciones públicas, sea ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas. Un dinero se debía destinar necesariamente a potenciar y a dotar de medios suficientes a estas instituciones, que son muy loables, pero que están haciendo un esfuerzo leonino, sacando dinero donde no tienen, para llevar adelante sus proyectos, que serían más realizables si las instituciones públicas, como muy bien dices, empezando por los ayuntamientos, colaboraran con ellas.
Volviendo otra vez a las obras de Ramón y Cajal, sabemos que don Miguel Marín Padilla, hijo predilecto de Jumilla, entre otros muchos cargos, ha desarrollado su actividad docente e investigadora en Estados Unidos, aportando muchos descubrimientos sobre el cerebro, y ha utilizado esta misma técnica, ¿no?, de Ramón y Cajal. Sabemos que te une una gran relación personal con él. ¿Qué nos puedes decir de don Miguel Marín Padilla, Guzmán?
Don Miguel, si fuera en serio, hombre, mujer, quiero decirte que don Miguel es una persona entrañable, no solamente porque es un gran científico, sino porque es una gran persona.
Yo lo conozco personalmente y valoro de él muchísimo su grandeza humana y la calidad humana que tiene.
Sí, aparte de que tiene una gran calidad humana, es que es un jumillano ausente, y yo creo que el cariño a Jumilla se mide y es inversamente proporcional a la distancia. Él vive en un país muy frío, vive allá arriba en una ciudad que pasa inviernos encerrado por la nieve, literalmente, en el estado de New Hampshire, y está siempre anhelando a venir a Jumilla. De hecho, este año viene a Jumilla con motivo, bueno, a mí me visita siempre que viene a España, y le he organizado esto en Jumilla, le he organizado una serie de actos, porque, por una sencilla razón, porque resulta que cuando viene a Jumilla siempre alguien me dice, oye, no me enteré que vino Don Miguel y no me lo dijiste, pues este año te vas a enterar. Uh-huh. Don Miguel es una persona que ha contribuido mucho y sigue haciendo. Recientemente ha publicado dos trabajos sobre la microvasculatura cerebral y otro sobre unas células del cerebro, unas neuronas especiales que son guiadoras o digamos pioneras, que son las primeras que llegan y conducen a los demás. Además, un libro que le ha hecho a la Springer Verlag sobre el human brain, es decir, el cerebro humano. Es decir, que a pesar de sus 85 años, nada menos, está en activo. Y en Jumilla pues vamos a organizar una serie de actos para que todo el mundo que quiera pueda estar con él. Si te parece bien, te los cuento.
Claro.
Uno de ellos es que, pues a los medios, a los media, como se diría en latín, os recibe a las 13 horas en el casino, en el círculo cultural, que quiera ir. Espero que vayáis todos y le hagáis las preguntas que queráis y las fotos. Luego tendremos una comida con él a las 2:30 en San Agustín, y el que quiera asistir, es económico el cubierto, puede llamar al restaurante y reservar la plaza. Y por la tarde, a las 7:15 de la tarde, dará una conferencia que para mí el título ya
dice
sugiere
mucho.
Dice mucho, ¿no? Y es ¿qué es para mí Jumilla?, donde va a hablar de su infancia, de sus recuerdos, de sus historias respecto a Jumilla. Y eso es va a ser el día 6, que es el miércoles de mayo, o sea que falta poco. Y espero que todo el mundo que quiera pueda asistir y estar con él. Y eso es lo que te puede decir Don Miguel. Y si le conoces, pues tú también puedes sacar cuenta de que es una persona que da gusto estar con él. Es muy humano, es muy tierno, y es una persona con la cual pues yo tengo una amistad, me relaciono estrechamente con él y estoy al tanto de sus cosas, y cuando viene por aquí pues trato de, por supuesto, ayudarle y llevarle a donde más a él le gusta estar, que es en su pueblo. También tengo que decirte que al día siguiente va a dar una conferencia muy bonita aquí en Murcia, científica, sobre la microvasculatura cerebral. Va a ser de la Real Academia, le voy a presentar yo, y va a venir, va a estar la presidenta de la Real Academia, va a estar también el Colegio de Médicos, porque él es, ya sabes que en Murcia también está muy reconocido. Él en la región de Murcia, gracias a la labor que hizo en su día el excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla, pues en Murcia se le consiguió que se le diera la medalla de oro de la región. Se le propuso también al Príncipe de Asturias, al Premio Príncipe de Asturias, fue candidato. Y cuando yo era presidente de la Real Academia de Medicina, pues se le hizo académico de honor, y también se le hizo colegiado de honor del Colegio de Oficial de Médicos. Así pues que don Miguel es una de las personas que está reconocida en su tierra, y por supuesto en el mundo científico es una persona que es muy, muy conocida.
Y en cuanto a ti, Guzmán, ¿para ti qué es Jumilla? Porque sabemos que no vives aquí en Jumilla, estás en Murcia. ¿Qué es para ti Jumilla?
Pues un poco que lo que es para don Miguel, pero para don Miguel es todavía más, porque está más lejos.
Sí.
Yo siempre he dicho que los jumillanos trasterrados, porque a mí no me gusta llamarme jumillano ausente, porque yo no estoy ausente de Jumilla, estoy trasterrado, estoy en otra ciudad. Pues siempre sentimos un cariño especial hacia Jumilla por el cariño lógico de la ausencia, de lo que nos falta, de esa cotidianidad. Cuando vamos a Jumilla nos gusta pasear solos por las calles solitarias, y nos pues ahí cerca del castillo, por el cuarto distrito. Allí era practicante mi padre, por el cuarto distrito, por cierto, ahora está muy deteriorado. Y no sé, y me hace bien irme a Santana andando por ahí para ir a contar los frailes, como decíamos en Jumilla. No sé si esa expresión tú la conoces. ¿Has ido a Jumilla? Sí. ¿Has ido a contar los frailes? Sí. Y oye, ¿cómo estaba el Cristo?
Faltaba uno.
Pues estaba contento. Yo le he visto que el Cristo está contento, sí. Encontró contento y todas estas cosas tan jumillanas. Sí.
Y en cuanto a usted, que ha estado una vida entera dedicada al estudio, a la investigación y a la docencia, ¿qué hace ahora en esta etapa de jubilación?
Pues yo hago, mira, mi misión fundamental es cuidar a mis nietos, ¿eh? Yo a mis nietos voy a mi colegio, mi hija trabaja, y entonces tengo que recogerles, traerles a casa, darles de comer, aparte escribo, aparte doy conferencias, aparte leo, aparte camino mucho y trato de andar mucho y estar con en la naturaleza. Y luego tengo pues muchos amigos y muchos núcleos o centros de convivencia donde hablamos, desarrollamos ideas, nos compartimos y pasamos, digamos, el rato. Es decir, que me falta tiempo para las cosas que me van encargando y que voy haciendo con mucho gusto.
Es cierto que cada etapa de la vida tiene sus cosas buenas y simplemente hay que buscarlas, ¿verdad?
Pues sí, yo pienso eso. Yo realmente mi vida siempre está centrada en el hospital. Yo mi docencia y mi investigación ha sido secundaria al hospital. Es decir, quiero decir que para mí siempre ha sido transmitir experiencia vivida. Por eso cuando me jubilaron del hospital y que ya no podía seguir en el hospital, para mí ya enseñar ya perdió un poco de interés, porque siempre me ha gustado enseñar en vivo y en directo. Es decir, haciendo una autopsia clínica delante de los alumnos a las 3 de la mañana, leyendo la historia clínica, aprendiendo medicina, etcétera. Y yo cuando perdí las herramientas, porque a los 70 años me dijeron que ya no podía estar en el hospital, normalmente a los médicos que no son docentes los echan, no lo entiendo por qué, a los 65 años, cuando una persona está en lo mejor de su vida. Pues entonces, pues yo me conformé y entonces pues me dediqué a desarrollar aquello que hasta entonces no había podido hacer con más intensidad, como es, pues no sé, atender más a mi familia, leer, escribir, me gusta escribir, escribo cosas, luego ya veremos qué día las publico o no, hago artículos, etcétera, y todas esas cosas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por participar en este programa, en el magazine de Antena Joven.
Pues gracias a ti por llamarme y a tu disposición cuando quieras algo.
Te lo agradecemos, gracias.
Adiós, buenos días.
Aísle su vivienda del